Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos.
Club de lectura, con Álvaro Arbina.
2021 ha sido un año prolífico en títulos de lo más comerciales, autores superventas que regresan a las librerías con nuevas propuestas, pero ya saben que en este club de lectura nos gusta salirnos de ese circuito más convencional y buscar títulos e historias diferentes, y de eso se encarga Álvaro Arbina. ¿Qué tal, Urteberrión?
Urteberrión, Arats.
¿De dónde te viene, por cierto, ese interés, no sé, por el universo, la ciencia, la naturaleza, el cuerpo humano? No sé si muchas veces es por simple interés o también porque te ayudan en, bueno, pues la documentación de tus novelas.
Pues mira, esto era un tema que quería tratar en este hoy, y así que me adelanto y lo comento aquí. Yo creo que los escritores, en mi caso, pues yo leo mucha literatura, leo muchas novelas, leo, digamos, la perspectiva que se tiene del mundo y de la realidad y de los seres humanos desde el punto de vista de la literatura, pero yo creo que a veces nos falta también ese otro punto de vista, esa perspectiva más de otros. De esas otras personas que también arañan migajas de conocimiento al misterio de la naturaleza, ¿no? Y en este caso, pues la ciencia este año ha adquirido un papel muy importante, y yo creo que hay que leer de todo para adquirir una perspectiva más global y más enriquecedora, ¿no?
Y hablando del tipo de literatura que estás, bueno, pues leyendo en estos últimos meses o en este 2021, hablamos también de un género, ¿no? El del ensayo. No sé si tienes la sensación de que nos olvidamos mucho de este género. No sé si porque lo copa todo la novela clásica, porque nos resulta denso.
Sí, la verdad es que yo creo que últimamente tendemos mucho a buscar en los libros el entretenimiento y la abstracción, ¿no? El abstraerse del entorno, y muchas veces esto trae consigo que a lo mejor nos perdemos muchas otras cosas que pueden aportarnos los libros, como puede ser el conocimiento, la reflexión, y esto los ensayos lo traen consigo, ¿no? Pero hay muchos escritores de ensayo, divulgadores de historia, de ciencia y de otro tipo de artes de humanidades, que tienen una gran capacidad de convertir eso en algo ameno, interesante y fascinante, ¿no? Como es el caso del libro que quiero recomendar hoy, de Stefan Klein.
Que es La belleza del universo. ¿Cómo llegas a él? No sé si alguien te lo ha recomendado, es una búsqueda propia llevada por otras lecturas parecidas.
Pues bueno, para empezar, bueno, yo creo que para empezar el año vamos a hablar de un libro que de alguna forma es optimista y que nos reconcilia de alguna forma con este mundo al que pertenecemos y que nos rodea, con el que parece que a veces estamos un poco en guerra, ¿no? Y yo creo que por eso quería empezar este año 2022 con un libro que tiene como título La belleza del universo. La verdad es que es necesario, yo creo, que hablar de estas divulgaciones, y en este caso vamos a hablar de un libro que responde a esas grandes preguntas que hay sobre el universo, y desde diferentes ramas, pero sobre todo desde la rama de la física. Algunos podrán pensar, oh, física, esto va a ser un tostón, pero nada más lejos de la realidad. El libro es muy ameno, es corto, es muy revelador, fue publicado en el 2018 por Seix Barral, fue un éxito en Alemania. Y bueno, ya años antes, en el 2004, Stefan Klein, su autor, se hizo famoso en el 2004, como digo, con La fórmula de la felicidad, que fue traducida a 24 idiomas. Y que nadie se piense que con este título, pues este autor escribe libros de autoayuda, aunque no tengo nada en contra de los libros de autoayuda, pero sí quiero dejar claro que no es un libro de autoayuda la fórmula de la felicidad. Bueno, Stefan Klein lo que más le caracteriza es que estudió física y filosofía, que parecen dos ramas en principio opuestas, pero que es muy interesante ver juntas. Bueno, luego vamos a hablar de esto. ¿De qué va La belleza del universo? Bueno, pues el título resume muy bien el tema que trata. Este libro habla de los rincones más oscuros que pueda haber de la naturaleza. Oscuros no quiero decir turbios, sino más bien desconocidos, ¿no? Es un vistazo a ese mundo de lo no visible, a ese mundo al que no podemos asistir, al que no asistimos mediante los ojos o mediante los sentidos. Y ese mundo, aunque nosotros no podamos verlo de forma fácil, existe y es más real incluso que el que nosotros percibimos, ¿no? Y cuando nos sumergimos en ese otro mundo, pues de lo desconocido, pues nos encontramos ante algo que la verdad es enorme y que es misterioso y que posee una belleza pues extraordinaria.
Ciencia y literatura se dan la mano en La belleza del universo, de Stefan Klein, este libro que responde a las grandes preguntas del universo de una manera accesible para todos los públicos.
Cuanto más sabemos sobre la realidad, más enigmas se nos presentan. resulta sorprendente que haya personas sensibles que lo pongan en duda. En una ocasión preguntaron al gran físico estadounidense Richard Feynman si un científico no destrozaba la belleza de una rosa al investigarla. Feynman respondió que sin duda alguna apreciaba la belleza de la rosa tanto como un artista, pero que además era capaz de detectar una belleza más profunda, la que solo el conocimiento puede revelar. El hecho de que durante la evolución las flores adquirieran color para atraer a los insectos, por ejemplo. Cuando aprendemos algo así, se nos plantean nuevas preguntas, como si los insectos experimentan algo parecido a la estética. Conociendo más a fondo una flor, por tanto, no le restamos belleza, sino más bien todo lo contrario. Sumamos a su atractiva estética el encanto de verla como algo impresionante y misterioso.
Decías, ¿no?, que en este libro hacemos como un viaje a lo recóndito, ¿no?, a lo desconocido. No sé si conocer más sobre las cosas le resta misterio.
Sí, este es un debate, ¿no? Parece que cuanto más conocemos, cuanto más sabemos de la Tierra, más misterio pierde, ¿no? Antes la Tierra era un lugar totalmente desconocido, no sabíamos lo que había más allá del horizonte, y ahora desde luego lo sabemos y podemos saber lo que está sucediendo en la otra punta del mundo a tiempo real. Pero yo creo que también aquí Stefan Klein habla de un tema que, por cierto, trató Siri Hasbel, la que recibió cuando recibió el premio Cervantes. Por cierto, Siri Hasbeth, que es la mujer de Paul Auster, me da pena decir que conocerla como la mujer de Paul Auster, pero es que es una grandísima escritora y de hecho recibió el premio Cervantes por ello. Ella en su discurso habló de que los escritores debían leer también sobre neurociencia o sobre física, y los neurocientíficos o los físicos o los ingenieros de aeronáuticos debían leer literatura, porque al final solo vamos a arañar muy poquitas cosas de conocimiento si no colaboramos entre nosotros. Y no tiene por qué estar en guerra la poesía con la física cuántica o con la química. ¿Por qué tienen que estar en guerra si no son diferentes formas de aproximarse a lo desconocido?
Klein parte de un elemento muy sencillo para contar la historia del universo: una rosa. ¿Cómo lo hace a partir de aquí? ¿Cómo articula el discurso y las cuestiones que él avanza en este ensayo?
Bueno, primero Stefan Klein lo que hace es describir de alguna forma la física del siglo XXI y cómo esta ha ido cambiando nuestra forma de ver el universo, ¿no? Antes, por ejemplo, todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, y ahora cuando alguien afirma que la Tierra es plana nos echamos a reír. Pues lo mismo pasará en el futuro con cosas que ahora afirmemos que son ciertas. Bueno, ¿de qué habla concretamente este libro? Pues, por ejemplo, aparte de esa rosa, ¿no?, que ponemos como ejemplo en este fragmento que hemos escuchado, pues nos ayuda a comprender un poquito mejor, por ejemplo, la inaccesible escala del universo, a la que no somos capaces de comprender ni hacernos a la idea de lo enorme que es el universo. Por ejemplo, habla de la luz de las estrellas que vemos en el firmamento, ¿no? Esas estrellas son las que han tenido tiempo, su luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros, están a miles de millones de años, y luego hay otras muchísimas estrellas cuya luz todavía está viajando hacia nosotros y que tal vez vean nuestros antepasados dentro de mil años, ¿no? El cielo de dentro de mil años será diferente al de hoy en día. También nos explica, por ejemplo, de forma amena la temida teoría de la relatividad de Albert Einstein, o nos cuenta, por ejemplo, que hay detrás de ese famoso dicho de el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede generar un huracán en Nueva York. Aquí habla, por ejemplo, de eso, de esa teoría matemática llamada la teoría del caos, que nos dice que no vamos a llegar a predecir las cosas con total exactitud. Por eso somos capaces de predecir el tiempo de mañana, si va a llover o no, pero no el de dentro de 50 días. Y, en fin, hay otros muchos temas, ¿no? Nos habla de la física cuántica, de los átomos. Nos dice, por ejemplo, que cuando un dedo recibe un martillazo, un dedo recibe un martillado, dice él, pero el martillo, como toda materia, no es más que vacío. ¿Cómo es posible que la nada pueda hacer tanto daño? Y él nos dice que cuando nosotros hablamos de los átomos, lo que es la esencia de la materia, muchas veces pensamos que es como una especie de bola, pero en realidad un átomo, si lo ampliáramos a una escala muy grande, por ejemplo, a la escala de una catedral, el átomo tendría su núcleo, y el núcleo tendría el tamaño de una mota de polvo. El resto, el tamaño inmenso de la catedral, sería vacío. ¿Y cómo puede ser que un martillo que está compuesto por átomos, que en su mayor parte son vacío, cómo puede ser que genere tanto daño?
Por eso decimos que da respuesta a muchas preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer. La física entiendo que es la piedra angular del libro, pero ¿se mezclan otras disciplinas?
Sí, la verdad es que cuando hablamos de este tipo de ramas o de temas, normalmente se van tratando otro tipo de ramas, están todas entremezcladas, ¿no? En este caso, pues sí, hemos hablado, por ejemplo, ahora de esa temida rama de la física, que es la física cuántica, del mundo de lo microscópico, de lo más pequeño, pero luego, por ejemplo, pues habla de temas mucho más macroscópicos, como puede ser temas de la escala del universo, del cosmos, de estrellas, de planetas, o incluso también habla de temas más filosóficos, más de la razón de ser del ser humano, o incluso porque no también habla del milagro de la vida, ¿no? Él dice que habla de las probabilidades que tenemos de existir hoy en día. Y no sé si alguna vez lo he comentado también en el club de lectura, pero él dice que, y esto lo dicen muchos ensayistas y escritores y científicos, dicen que si Dios hubiera estado jugando a los dados, tendría que haber sacado 36 veces seguidas para que la vida se genere en el planeta Tierra. Es decir, una alta improbabilidad. Pero claro, si tenemos en cuenta que la cantidad de galaxias que hay en el universo, la cantidad de millones de estrellas que tiene cada una de esas galaxias y la cantidad de planetas que tiene cada una de esas estrellas orbitando a su alrededor, pues nos damos cuenta de que hay muchísimos lugares donde puede surgir la vida, y luego hay que tener en cuenta el factor del tiempo. El universo se creó hace 14.000 millones de años. Son muchísimos años en los que Dios ha tenido tiempo para acertar con un 6, 36 veces seguidas.
En ese tipo de ensayos es interesante muchas veces fijarnos en el lenguaje, ¿no? En cómo se cuentan las cosas y sobre todo si es accesible, ¿no? Para que lo entienda el público en general. ¿Cómo es aquí ese lenguaje?
Pues yo creo que es muy ameno. Este libro es corto, es relativamente corto. No tengo aquí ahora a mano cuántas páginas son, pero son capítulos cortos, la letra es grande, digamos, y si este libro no habría tenido tanto éxito si no fuera ameno y si no tuviera una forma innata, digamos, fácil de explicar las cosas. Y la verdad es que es toda una suerte poder acceder sin gran conocimiento previo, sin necesidad de una grandísima concentración a la hora de leer el libro, a este tipo de conocimientos y a este tipo de descubrimientos que nos hacen, yo creo, que amar un poquito más el entorno que nos rodea, ¿no? Y cuanto más descubrimos sobre él, más nos fascina y más nos damos cuenta de qué poco sabemos.
Estamos hablando de Stefan Klein, que es el autor de este libro, que es filósofo, físico, no es nuevo en ese tipo de publicaciones, ya nos has contado algunas otras también muy conocidas y nos has dado unos cuantos argumentos para leer La belleza del universo. Ya que estamos arrancando el año, sí que me gustaría que nos contaras o nos dijeras, de este 2021 que acabamos de dejar, no sé cuáles son las lecturas que más te han gustado, que más te han sorprendido. Digamos que las 3-4 novelas o historias que podrías recomendarnos, ¿no?
Sí.
Más allá de que luego en el club de lectura, pues igual rescatamos alguna de esas historias.
Sí, bueno, algunas de ellas, de hecho, ya las hemos comentado en el club de lectura. Tenemos, por ejemplo, libros como el de El huerto de Thomas Emerson, El huerto de Emerson, de Luis Landero, que, bueno, es un escritor que me gusta mucho. Tenemos el nuevo libro de Jonathan Franzen, de Encrucijadas, que es otro autor americano, yo creo que uno de los mejores autores americanos que hay ahora mismo, y su nueva novela pues es muy buena. Y luego, pues, a Maggie O'Farrell, ¿no? Con Hamlet, que ya lo he recomendado aquí en la radio, que es una autora que me fascina, Maggie O'Farrell. Y, por ejemplo, tenemos ensayos que alguno de ellos ya ha traído aquí, y yo creo que un ensayo importantísimo ahora mismo, que son los relacionados con el cambio climático, ¿no? El de Bill Gates, de cómo evitar el desastre climático. Yo creo que es un libro que no solo habla de los problemas, que este gran problema que tenemos, sino que aporta posibles soluciones y que nos da la sensación de que está a nuestro alcance, ¿no? Dar un paso atrás y mejorar el rumbo de la humanidad.
¿Y alguna expectativa para 2022? No sé, autores que sigas habitualmente y que, bueno, pues tienen previsto publicar en este año.
Pues ahora mismo tengo algunos libros de los que quiero tratar, algún libro nuevo que quiero leer para poder traer aquí, pero me lo voy a guardármelo para este año, sí.
Bueno,
sí,
¿y tus
sí.
planes para 2022, Álvaro?
¿Mis planes para el 2022? Bueno, pues quiero seguir conociendo más cosas, descubriendo más cosas, leyendo más, conociendo nuevos autores y nuevos libros y aumentando esta fascinación por este tipo de cosas, ¿no? Como de las que hemos hablado hoy, que yo creo que te alegran la vida.
y en 2022 puede que encuentres la historia que contar?
Yo creo que para el 2022 lo que voy a hacer es escribir, seguir escribiendo, y se va a aproximar el momento en el que una nueva historia vea la luz.
Pero para que llegue esa historia antes tienes que escribir otras tantas, quiero decir. ¿Escribes sí. mucho antes de esta es la historia con la que voy a seguir?
No, yo creo que ya estoy encaminándome en una historia. Ya estoy ya pensando en que con bastante concreción lo que voy a publicar próximamente.
Álvaro Arbina nos ha recomendado en este primer club de lectura de 2022 La belleza del universo de Stefan Klein, y también algunas de las recomendaciones que ya hemos hecho en 2021 y que hay que rescatar y leer, ¿no? Porque son historias que bien lo merecen. Álvaro, que vaya muy bien este 2022. Un abrazo.
Un abrazo, Arach. Un abrazo.